Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esto es lo que más fastidia, que es morir en la orilla, Angelito, con el golf.
Lo que ha hecho John Rahm. Ha llevado al número uno del mundo hasta el último hoyo y le ha faltado un golpecito.
Un golpe en el último hoyo.
Mal golpe en el collarín del green, que se le ha quedado corta porque no la ha cogido la última caída. Y ese es el golpe que le ha fallado. Han empatado ese último hoyo. Así que un hoyo arriba para Dustin Johnson. Pero hay que ver lo de John Rahm, ¿eh? 22 años, debutante. Se han jugado ya dos pruebas del Mundial y en las dos, hasta en los últimos hoyos, peleando por el triunfo. Espectacular lo del chaval de Barrica. Saldrá el 14 del mundo y con 1 millón de euros, que no está nada mal.
Y empieza el tercer set de Miami, Nadal-Colschreiber. Fenomenal, porque le acaba de hacer el break Nadal. 2-0 se pone Rafa Nadal.
Esto tiene buena pinta.
Antoñito, vas a trincar.
No mucho.
Pero ¡vamos!
Doblo, 15-30. 15 para 30.
Sí. Y tenemos mensajes.
Sabemos ya cómo se llama nuestro querido oyente David, que está muy contento, que le hemos animado mucho con ese saludo de David Albelda, además son tocayos.
Perfecto.
Y de hecho, nos llega un mensaje de otro compañero de pueblo, de hecho, del mismo pueblo que David Albelda, de La Pobla, que nos quiere mandar un saludo y darnos las gracias porque le hacemos sentir tan bien, tan alegre y tan sonriente durante 2 años que lleva convaleciente por una operación.
Vaya.
Así que nos manda saludos. Se llama Germán este oyente. Mucho ánimo también para él. Juanma, aquí te aclaras tú con Manolo Lama. Zasca es la palabra más repetida ahora mismo en el Twitter y en el WhatsApp del partidazo, acompañada de risas por esa frase de David Albelda y porque la ha dicho Luis también a Manolo. Y Pedrito Martín, no soy yo Manolo, es Pedrito Martín, manda los datos de las asistencias en Liga esta temporada. 10 Parejo, 9 Neymar y Kroos. Y en total hay 9 jugadores con más asistencias que Cristiano en Liga, que lleva 6.
Está mal, ¿no? ¿Y en Champions cuántas lleva?
Más Neymar.
No.
Mil asistencias.
Y en el Mundial. Yo creo que más llevas Cristiano.
No,
los jueves.
Esto es muy sencillo. Mira, esto es muy sencillo.
Llama a Pedrito.
Dile también a Lama que Messi, Suárez y Neymar han dado más asistencias que Cristiano en Liga. Y que Neymar también ha dado más asistencias que Cristiano en Champions.
Pues nada, al banquillo. O a la grada directamente.
Pero es que perdón una cosa. Cristiano compite con Magic Johnson, ¿eh? No con Neymar.
Y con Brotons jugando de base.
Que lo eche.
Que quede claro que yo estoy fuera de todo esto, Manolo. A mí no me mandes mensaje luego.
Tú estás fuera.
Y yo.
De todo esto.
Y el último tuit, yo también cumplo años. Hoy, si me pudiera felicitar Susana, sería un buen regalo de cumple. Me llamo Adrián.
Adrián, un beso muy grande y. Bueno. Un grande haber nacido el mismo día que yo, por supuesto. Seguro que es más joven, pero bueno.
27 de marzo, ¿eh? El día en que nació Susana Guas. 3-0 Nadal, 3-0 Nadal, ¿eh? 3-0 Nadal, esto pero va por la vía rápida.
El mejor día del mundo es el 29 de marzo.
¿Por qué?
Ya te enterarás.
El cumple del gran
ya
Tomás.
Ya le queda.
Vale, perfecto. Por cierto,
27
oye,
en cada huevo.
Paco Gémez en México, que le echan hasta en un amistoso.
El árbitro, ¿eh? Ya se tuvo que. ¡Sacó a Gémez! ¡Increíble! ¡No lo puedo creer! ¡Expulsó a Paco Gémez en partido de exhibición! ¡Ay, Paquito! ¡Ya no haré más travesuras! ¡Le decías a mamá! ¡Pero puras mentiras! ¡Se calentó Paquito Gémez!
Pero ¿cómo se llama? Lama mexicano, ¿eh?
Me encanta cómo narran una expulsión en México.
¡Qué bueno!
¡Ay, Paquito!
¡Se calentó Paquito!
¿Pero por qué se calentó? ¿Lo sabemos?
Se calentó Paquito. Ya no haremos travesuras de días a mamá.
Algo le haría al árbitro, conociendo a Paco, que es crack, ¿eh? Algo le haría, una cosita.
Tremendo, ¿eh?
Roban hasta los amistosos.
Están robando hasta los amistosos.
Está bien. ¿Está preparado ya Evangelio? ¿Está Evangelio preparado?
¿Cómo?
Sí, no, ahora estamos con él, ¿eh? Que, bueno, sabéis que ha ganado hoy Alemania 1-4, sí. Inglaterra 2-0 a Lituania. Ha marcado Bardi, ¿eh? Con
cuidado.
Inglaterra. Nah, está en racha, controlado. Este tío está en racha. Desde lo del Sevilla está en racha.
Cuidado.
Controlado.
Y en Alemania 2 de Surle, Müller y Mario Gómez.
Todavía Mario Gómez, ¿eh?
1-4. Mario Gómez ahí sigue marcando.
Sí.
Espectacular. ¿Queréis decir algo de Yul? Del espectáculo que da este tío cada fin de semana y que se va a convertir en un deportista de referencia para todos los... Vamos, para todo
pues
el mundo.
Yo voy a decir una cosa y es muy positiva y a la vez también, como siempre, y es constante...
Muy negativa. Decir,
también negativa.
Ah, vale.
Y es que este chaval, es decir, sería una joya en la NBA. Yo creo que este chaval se merece el lujo de jugar en la NBA.
No quiere.
Porque sería...
No quiere él.
Ese es el problema. Yo creo que no hay jugador de baloncesto. Cuando jugábamos, Manolo y yo, también tuvimos aquella oportunidad, pero no la aprovechamos. Este chico tenía la oportunidad de ser un tío muy importante en Houston. Hubiera sido un tío importante en Houston. Y prefiere prefiere España, y a mí eso sí me duele.
Hoy partido 400 en la Liga Endesa, 29 puntos y 7 triples. O sea, y 7 triples no, entre ellos 7 triples, que es la mejor marca.
Y 34, de 34 de puntuación, ¿eh?
Yo me diréis exagerado, pero lo pensé el otro día, yo creo que es el deportista europeo del momento.
Uno de ellos.
Yo, para mí, en este momento, yo creo que es el deportista.
No, Roger Federer está haciendo alguna cosita.
Bueno, bien, no, vamos a ver. Y me dirás que no sé. Mira, chicos, lo que está haciendo Ram, vamos a suponer, ¿no? Pero como arte, como decisivo, como duende, como todo, yo creo que es, para mí es el deportista del
es
momento.
Es mucho más importante lo que está haciendo Ram que lo que está haciendo...
Yo
lo hace en Europa, compitiendo con Europa. Es decir, y Ram
hablo de Europa.
Con el mundo.
Hablo de deportista europeo. Como deportista europeo, a mí me parece que ahora mismo, es que Ram... Yul, no sé, vale, pues bueno, Ram, dos. No me apeo de ahí. Que hacemos un podio de europeos, está Yul seguro.
Seguro, tiene razón.
Seguro, hombre.
Realmente lo que está haciendo Yul está dominando el baloncesto europeo.
No podemos desmerecer
mucho tiempo que no lo veíamos,
Ya, pero no podemos desmerecer a Yul. Yul está jugando a un baloncesto que además es una delicia, Es decir, porque es un baloncesto de un equipo y está destacando un equipo de muy grandes jugadores. Pero desde luego, yo repito, voy a ser muy pesado, es que este chico debería jugar en la NBA.
Yo también lo creo.
Ha demostrado lo que sabe hacer allí, ¿no?
Oye, un tal Bodiroga, que era monstruoso, no quiso ir.
Sí, no quise ver, pero yo creo que incluso para probarse un año o dos años, para darse el gustazo... Porque
¿A qué equipo? ¿A qué equipo?
¿Sabes lo que pasa? Ese es el problema.
Claro.
Pero es lo mismo, él tiene ahora mismo...
Es mejor el Madrid que Houston.
Pues seguramente, pues no, él tiene un talento que yo creo que ese talento él se lo debería probar. Ha habido jugadores que han estado un año o dos años y se han vuelto. Luego cada uno es libre de decidir lo que quiera. Pero yo creo que Yul debería jugar, además por sus condiciones físicas. Es que es un jugador que podría jugar en la NBA.
Pero tiene un problema, Manolo, y es que Houston Rockets tiene sus derechos y ahí está Harden, que juega en la misma posición que él. Efectivamente, no va a ser titular y si cuando salga iba a tener pocos balones. Yo creo que eso a él le condiciona muchísimo también. Aunque yo no pierdo la esperanza, tal y como están ahora mismo además los contratos en la NBA, de que acabe allí su carrera o pase por lo menos un par de añitos.
Pero que eso tenga los derechos no significa...
A él lo que no le gusta es la vida allí. O sea, no quiere vivir en...
Ya, pero un par de años allí es ganar muchísimo dinero, Juanma.
¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene Yuya ahora mismo?
28, por ahí, sí.
Escúchame. Gustaría mucho, además, su juego allí. Gustaría bastante.
Es un tipo espectacular. Es el rey del Madrid. Cuando tiene dos días se va a Mahón, que es, vamos, para caerse de culo. A ver, coño, hacia Houston.
No, también es verdad que aquí está en el club de su vida, tiene una confianza brutal y al final las últimas, cuando el partido está así, se lo juega todo lo que quiere.
Sí, Albelda.
Hace lo que quiere ahí dentro de...
Pero Albelda es algo personal, claro. Es quitarte la espinita de ir a la NBA a competir con los mejores.
Pero no solamente quitarte igual la espinita, es el premio.
No la tiene.
Es el premio de jugar en la NBA.
Que igual no lo tiene.
Que no lo tiene. Es evidente que no la tiene, pero yo la tengo por él. Quiero decir, a mí me encantaría que fuese allí y verle
competir. El otro día
jugaron, perdóname.
Sí, que lo dejó todo por ir a la NBA.
Ya, Manolo, conocimos a una persona que nos dijo a los dos en un aeropuerto una frase histórica. Yo no puedo decirle a mi hijo, Jan, que me han ofrecido jugar en la NBA que no he querido jugar con los mejores.
Chico, pues estupendo. Y lo hizo y fue y el primer referente que tuvimos todos.
Y fracasó porque no lo hizo bien.
Bueno, pues lo probó. Ahora hay quien no lo probará. El otro día jugaron un partido, el de los Olympiacos, que me pareció un monumento. Él y Randolph. Y
sí, pero feliz aquí, pero sí, es que por eso mismo decimos que este patio de colegio se le ha quedado pequeño. Si es que yo lo que digo de Yul es tan bueno que este patio de colegio se le ha quedado pequeño.
Totalmente.
Esto es como cuando tú jugabas en tu colegio y eras el mejor y daba igual quién te pusieran, siempre eras el mejor. Y de repente te decían, mira, es que allí enfrente hay otro colegio, allá arriba, que dicen que hay unos que son muy buenos. Y nunca quieres ir a jugar allí. Pero, coño, veis pruebas, si es que eres muy bueno.
Ahora os hago las preguntas de los oyentes, pero estaba pendiente la comunicación con Evangelio. Fernando.
Aquí estoy, Juanma, buenas noches.
Al margen de lo que hemos hablado ya, que hemos hablado del bicho, de Griezmann, ¿qué hemos tenido y qué nos viene esta semana, así de importante fútbol internacional?
No quedan muchas cosas de las que hablar, porque de lo que habéis hablado es así lo más importante. Hoy, por ejemplo, Alemania e Inglaterra han ganado partidos que tenían bastante cómodos, que a priori eran cómodos y que al final lo han terminado siendo también, porque los rivales eran muy menores. Alemania, la campeona de Europa, es la única junto con Suiza que ha ganado sus cinco partidos, los cinco partidos que ha disputado en esta fase de clasificación. Hoy se ha impuesto en partido que hemos narrado en directo en tiempo de juego 1-4 a Azerbaiyán y además sin jugar a un ritmo muy alto y además sin necesitar tampoco un gran juego, con un gran Schürrle. El futbolista del Dortmund ha estado muy bien, ha metido 2 goles y un par de atacantes más que han estado bien. Draxler ha estado bien, Müller ha estado bien, por ejemplo. Con eso le ha bastado a Alemania para ganar. Inglaterra ha ganado 2-0 en casa a Lituania, como decía Ángel García en la narración del partido, con un estilo, el estilo que viene teniendo Inglaterra, de más toque, de un poquito de más calidad. Inglaterra tiene 13 puntos y es líder de su grupo, y no hay muchas cosas más que comentar. Han terminado ya los grupos de Europa de clasificación hasta junio. Lo que vamos a tener desde aquí hasta el martes son partidos amistosos, y lo que sí vamos a tener es partidos de Sudamérica. El martes, la madrugada del martes al miércoles, tendremos un Bolivia-Argentina y un Brasil-Paraguay, por ejemplo. Y tendremos también partidos de clasificación en Centroamérica y en Asia también, pero de Europa ya no vamos a tener partidos hasta el mes de junio.
Vale, gracias, Fernando.
Hasta mañana, un abrazo.
Echándole un vistazo al calendario, a partir del viernes, del sábado que viene...
No para esto.
Increíble, me metí por curiosidad, digo, a ver qué día hay fútbol. Salen 30 y pico días
sí,
seguidos.
Sí,
entre no Liga, Champions, Europa League, no para el fútbol, 30 y pico días. Se ha acabado ya el parón, digamos.
La que viene hay jornada entre semana, ¿no?
Sí, hay dos jornadas entre semana.
Los que juegan Europa tienen 9 partidos en abril, me parece.
Increíble. Una semana que para y os ponéis nerviosos. Sois unos ansiosos.
O sea, lo que nos viene es muchísimo, ¿eh? Importante, muy importante.
Quedan 2 meses de competición, realmente.
Es la primera vez, creo que me parece que son 6 o 7 años que se juega Champions en Semana Santa. Eso nunca había pasado, y este año pasa.
Y Europa League el día de Jueves Santo, ¿eh?
Sí.
El Celta juega el día de Jueves Santo.
Sí, porque esa semana de Champions, es verdad, es la siguiente también.
Y hay que colocar el Celta-Real Madrid.
Por cierto, Susana, ¿qué partido dais en el primer partido de Champions en Antena 3?
Turín.
Juve-Barça.
Juve-Barça.
O sea, deduzco que la vuelta dais el Atleti, ¿no?
Sí.
La vuelta, en martes cae el Bernabéu.
Da el Madrid porque cae el martes.
Vale, claro.
Y el Atleti también.
El martes cae el Bernabéu y con la vuelta de contra el Bayern.
Vale. Dais la ida del Barça y la vuelta del Madrid.
Eso es.
Real Madrid-Bayern, eso será el Leicester-Atleti.
No hubieras dado eso, ¿no?
¿El qué?
No hubieras elegido eso.
Sin duda.
El Dortmund-Mónaco habría elegido eso.
Claro. Sí, seguramente.
Pero falta arte.
Hungría.
Preguntas de los oyentes. Hungría. Manolo Lama, ¿no crees que la quinta del buitre les daría un buen repaso al Real Madrid de ahora?
Qué va.
Ni de coña, ¿no?
A ver,
eran muy buenos.
Había partido, ¿eh?
Eran muy buenos futbolistas, pero este equipo es mucho mejor que aquel.
Tomás Guas.
A ver, o sea, perdona un momento que me está poniendo muy nervioso. Butragueño, Schuster, Hugo Sánchez,
sí, bueno.
Martín Vázquez y Mitchell, que me lo he dejado, no le habían partido a estos. A
le
la
harían
Lama.
Partido, pero
tápate,
estos,
Lama. Igual le ganaban.
Le harían partido a estos, pero estos en una competición larga ganaban a los otros.
Angelito, bueno, no te entiendo lo que me estás diciendo, Ángel.
Que me dejes luego leer un mensaje antes de que se vaya, ¿no?
Ah, vale. Tomás Guas, ¿harán este año en Barcelona una mona de Pascua con el nombre de Aitekin?
Pero por favor, con el que gané.
Eso seguro. Ya, porque fue tarde, si no hubiera habido una falla.
No, harán King Kong, no
vamos,
la mona.
Vamos.
Sí. King Kong. Albelda, ¿a quién ves de entrenador para el Valencia el año que viene?
Aitekin.
A Boro.
¿Ah, sí?
¿A Boro?
Pues eso me resulta sorprendente.
Es noticia, ¿eh?
¿Sí? No, pero esto es una cosa mía, ¿eh? No es...
Allí en Valencia la sensación es que...
Mi análisis es el siguiente. Opción económica es lo que van a buscar a priori, porque parece ser que Peter Lim no tienen que bajar, reducir mucho el presupuesto y tal y cual. Y yo creo que si Boro lo hace bien, lo tienen en la casa, pues esa es mi apuesta.
Vale.
No, tontería.
Luis García, ¿qué opción verías mejor para el Barça? ¿Intentar fichar a Isco el año que viene, es decir, libre, o ir a por Coutinho este año?
Isco el año que viene.
¿Sí?
Sí, es que yo creo que Isco en el Barça iba a encajar a las mil maravillas.
Iba
por
a jugar,
de juego.
Luis.
Claro, y para el relevo de Iniesta, que está ahora mismo en la selección a punto de hacerlo, para el Barça sería ideal.
¡Oh!
Muchas más posibilidades tiene, claro, de jugar y ser más protagonista en el Barça que en el Madrid. No,
no dais sí. ideas.
Susana, después de la lesión de Diego Costa, ¿a quién pondrías el martes? ¿Morata o Iago Aspas?
Morata. Yo creo que sí que es el momento de Morata, aunque no juegue en el Madrid.
¿Tú, Luis?
Yo a los dos.
José Joaquín Brotons, ¿crees que algún día la Liga Española llegará a ser de 4 o 5 equipos candidatos al título o seguiremos como ahora?
Mientras haya esta diferencia de presupuestos, no, eso es imposible.
Y Roberto Palomar, ¿es un error lo del Betis? Es decir, ¿es un error ratificar a un entrenador cuando el juego no es el deseado y la permanencia es lo único que rascas esta temporada?
Joder, qué lío.
Ya.
A ver, ¿me puedes repetir?
Que si te parece bien que hayan ratificado
está
a
cerrado.
Me parece bien, siempre que uno no pierda su puesto de trabajo, me parece bien.
Perfecto. ¿Y cuando se fue Mourinho, cuando lo perdió Mourinho, qué te pareció?
Me pareció mal. Creo que el Madrid tenía que haber apostado por un proyecto completo. Me parece mal lo que hizo Florentino, como casi siempre con los entrenadores, que no da una.
¿Querías decirles algo, Angelito?
Sí, que no me queda a gusto si no leo el WhatsApp de este oyente. Dice, llamadme bobo, pero a mí este tertulión, sin hablar una hora para el Madrid y otra para el Barça, y hablando de golf, de motos, de Fórmula 1, de básquet, de tenis, y gustado, de la Roja... Me ha encantado. Así que apuntad todos.
Mira, para
la
próxima,
empezando por el director.
Sí, sí.
Pero empezando por el director.
Y sin foto, ¿eh? Y sin foto todo, ¿eh? Que es el, no, que no. El que lo revuelve todo y el que lo...
Y sin Paquito González, sin por Paquito. Favor.
Y Emilio Pérez
dos
de Rozas.
Sí, tres blues.
Emilio le echa de menos. La tertulia,
sí,
hoy,
sí,
¿eh?
Oye, Castaño, 5-2, ¿eh?
5-2, vas. Sí, sí, vas a cobrar.
Un juego le queda a Rafa Nadal. ¿Al resto o luego al
segundo? ¿A qué hora te estás culpando por haber sido tan rata?
No he sido rata, es que no tenía más en la cuenta de donde sí.
Angelito, va a caer la décima. Va a caer la décima.
La décima Copa de los Mosqueteros.
Ahí está.
Un abrazo a todos, adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 915501515. La justicia te da la razón.
¿Sabes qué es mejor que encontrarte un trébol de 4 hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos? Encontrarte 2 tréboles de 4 hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos. Porque las oportunidades son mejores de 2 en 2, ahora puedes llevarte un Jaguar F-Pace por 39.950 euros o un F-Pace 4x4 con la caja automática gratis. Ofertas válidas hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Llega la ópera al Teatro de la Luz Filis Gran Vía. La compañía Estudio Lírico de Madrid y la Orquesta Filarmónica Mediterránea presentan del 23 al 26 de marzo Marina y del 28 de marzo al 2 de abril Madame Butterfly. No te pierdas estos grandes clásicos de la ópera en Madrid. 2 únicas semanas. ¡Corre, que vuelan! Más información en gruposmedia.com.
Hola, muy buenas. Yo venía porque quería hacer un cambio de neumáticos por 59 euros la unidad.
Muy bien. ¿Y por qué quiere que se los cambiemos? ¿Por unas raquetas de tenis? ¿Unos zapatos?
En Ford Motorcraft sí que te cambiamos tus neumáticos por 59 euros la unidad, todo incluido. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
1:19, nos queda poquito en este tramo final de tiempo de juego. Teníamos pendiente, hemos abierto este programa con Maverick Viñales, ganador del primer gran premio de MotoGP de la temporada en Qatar. Ha ganado, como decimos, Maverick Viñales por delante de Dovizioso y de Valentino Rossi. Pedrosa ha sido cuarto y... No, Márquez cuarto, Pedrosa quinto y Lorenzo, en su estreno con Ducati, ha finalizado 1.º. Se lleva Viñales esta victoria en su debut con Yamaha. Es lo más importante de MotoGP, pero teníamos pendiente saber cómo han ido las cosas en Moto2 y en Moto3. Y está todavía Borja, creo que, por el circuito. Borja, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, sigo aquí en el circuito. Ya van apagando las luces y aquí terminando de trabajar.
Pero si son las 4:20 de la mañana allí, ¿no?
No. Hemos cambiado la hora, ¿no? En España.
Ah, sí.
Sí.
Ah, o sea, son las 3:20.
No, 2:20. 2:20. Estamos solo con una diferencia. Joder, si estábamos en 2. Sí, sí. Bueno, tranquilo, que esto me pasa a mí siempre.
Estoy yo para hacer ecuaciones
ahora. Fíjate, ahora recogemos aquí ceno, porque no me da tiempo a cenar. Hay un sitio aquí 24 horas bastante lamentable.
Sí.
Me ducho y al aeropuerto.
Perfecto. La ducha es importante, ¿eh? La ducha es importante.
Esa es la parte importante para el resto del avión.
Efectivamente, porque vamos, cuando te toca un vuelo largo con uno al lado que apesta, vamos, es uno de los peores castigos que te
me
puede dar.
Me pasó en un vuelo a Nueva York.
A mí me pasó en algún vuelo y vamos.
Lo a, bueno mí es que... me pasó en el, a mí me pasó viniendo para acá.
¿Sí?
Con un señor que decidió descalzarse.
Pues sí, hay mucha gente que tiene esa manía, que yo lo veo bien si tienes unos calcetines limpios y los pies lavados. Pero claro, cuando exacto. Llevas todo el día caminando por una ciudad y llegas al avión y te quitas los zapatos...
Yo nunca paseo por los pasillos del avión y ese me artea, pasear arriba y abajo, porque claro.
Bueno, Moto3, Moto2, cuéntanos, Borja.
Bueno, Moto3 es lo más interesante, porque ya veníamos hablando de que podía ser un año con buenos resultados, con pilotos españoles con opciones reales de pelear por el título, cosa que no pasó la temporada pasada, y lo hemos visto, primera carrera, victoria de Joan Mir, piloto balear, una victoria más muy muy sólida, porque ha conseguido mantenerse siempre en el grupo de cabeza y gestionar muy bien el final de la carrera para terminar ganando, bueno, pues una de esas pruebas preciosas, con 9-10 pilotos al final de la carrera peleando por todo. Un grupo en el que también estaba Jorge Martín, piloto madrileño, que ha terminado en el tercer puesto, que era el que salía desde la pole, y en el que también estaba Aaron Canet, que ha terminado cuarto, así que en el top 4 tres españoles con doble podio, no está nada mal. Además, esta categoría este año se presenta como un España-Italia, así que el resultado todavía es mejor, porque los italianos han terminado todos más atrás de lo que han terminado los nuestros. Y en Moto2, teóricamente Alex Márquez, el hermano pequeño de Marc, tiene que ser nuestra baza de cara al título. Ha estado ahí en la pelea por el podio al principio de la carrera, pero luego se ha ido yendo un poco para atrás, ha empezado a tener problemas y ha optado por no arriesgar más de la cuenta y sumar puntos. Esto no le pasaba el año pasado, normalmente en estas circunstancias habría apretado y habría terminado por los suelos, y aquí ha preferido ser cauto, así que se ha llevado un quinto que veremos a ver si es bueno o no, eso será en función de lo que pase en las siguientes carreras. La victoria ha sido para Morbidelli, un piloto italiano también de la cantera de Valentino Rossi, del grupito que trabaja y que entrena con él, también una victoria con mucha solidez, la primera que ha conseguido en el Mundial, por delante de Lutin Nakagami, y bueno, pues lo que te digo, Moto3 pinta muy bien porque tenemos opciones y ya se han ido confirmando, y en Moto2 Márquez lo ha hecho, digamos, correcto, pero esperamos que en las siguientes carreras pueda estar peleando no solo por el podio, sino también por ganar.
¿Qué es lo próximo?
La próxima carrera va a ser Argentina, ahí enlazaremos una Argentina a Austin y luego ya entraremos en Europa. Bueno, Europa va a ser la que marque realmente cómo va a ir este Mundial en general, en todas las categorías, también incluyen esta MotoGP, ver la realidad de Márquez, ver si Viñales es tan poderoso y también ver qué hace Lorenzo con la Ducati, que hoy ha estado bastante, bastante flojo, y también va a marcar la realidad de lo que podemos ver en las otras dos categorías. Un Mundial muy interesante, que yo creo que ha empezado un poco tenso con esto de la lluvia, pero que ha tenido un buen final en este primer Gran Premio de la temporada.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Teníamos también pendiente cerrar la información de la Fórmula 1. No solo de Alonso vive la Fórmula 1, hay que contar cómo ha sido el resto de la carrera y cómo le ha ido a Carlos Sainz, que ha terminado octavo. La carrera la ganó Vettel. Y se presentaba la temporada con la promesa de unos coches más espectaculares, ruedas más anchas, más velocidad, más agresividad en las curvas. ¿Han cumplido con las expectativas? ¿La carrera ha sido tal cual esperábamos, Carlos Miguel?
Hola otra vez, Juanma. Ha sido una carrera, bueno, en la que ha faltado adelantamientos, eso sí es cierto. Nunca había adelantamientos históricamente en Albert Park. Y ha sido el único fallo de esta nueva reglamentación. También ha ayudado a que pilotos que saben defenderse como Alonso pudieran defenderse casi toda la carrera. Pero sí que es cierto que al público le ha gustado estos nuevos coches, mucho más espectaculares en imagen, más de pilotaje. Todos los pilotos debutantes han sufrido mucho en comparación con los expertos, y más exigentes. Yo creo que es un buen camino. Lo único que quizás tenían que haber también sido un poquito más arriesgados en cuanto a los neumáticos, porque han llegado a hacerse 36 vueltas con neumático ultrablando y eso ha hecho que solo hubiera una parada. Pero yo creo que tiene alicientes y además lo más importante es que haya aliciente en la lucha por la victoria. Y Ferrari está muy bien, creo que tiene un punto más Mercedes, pero hoy han fallado en boxes, han hecho una estrategia muy mala con Hamilton y lo ha aprovechado Ferrari para ganarle, y además lo aprovecha para ganarle gracias a un ingeniero español que es Iñaki Rueda, que es el ingeniero jefe de estrategia de Ferrari, y quiere decirse que hay rival de Mercedes, y eso es muy bonito para el Mundial.
Acaba de ganar Nadal,
Gran remontada, se lo ha llevado en el tercer set por 6-3, recordamos, perdió el primero 0-6, el decimocuarto rosco de su carrera, hacía dos años que no lo hacían uno, y ha remontado 6-2, 6-3, en octavos de final el francés Nicolas Mahut, y ojo porque Raonic no va a estar ahí en esos cuartos de final donde a priori se iba a enfrentar a Rafa porque se ha retirado por lesión. Recordamos que también perdió Verdasco y que ganó Lara Roa-Barrena un partidazo ante la número 9 del mundo, Madison Keys, ahora en octavos de final, sus primeros en un torneo de este nivel, otra top 10, Joana Conta.
Carlos, ¿algo más desde Australia?
Bueno, decirte de la carrera de Carlos Sainz que al final es un buen octavo, que el equipo tampoco estuvo tácticamente muy brillante porque le hicieron tener que dejar pasar a su compañero de equipo y le hizo perder 6 segundos y por eso no pudo pasar a Checo Pérez por la séptima posición, pero mantiene su buena línea, su buen rendimiento, sigue sin cometer un solo error y tenemos presente y futuro con Carlos Sainz.
¿El segundo Gran Premio dónde es?
El segundo Gran Premio va a ser Gran Premio de China en 2 semanas y luego hay dos seguidos, China, y el siguiente fin de semana, es decir, toda la Semana Santa, el siguiente fin de semana será en Bahrein. Así que veremos el segundo asalto, dos circuitos más convencionales y en los que prima sobre todo la potencia del motor.
Pero insistimos, ¿eh? De cara a esos grandes premios, Alonso ha sido muy pesimista. Ha dicho que, desde luego, las cosas no iban a ser como han ido este fin de semana, y este fin de semana no ha acabado la carrera.
No, pero escucha, hay que tener en cuenta eso, es decir, y sin amarillismo ni sensacionalismo. Esto hasta que llegue el Gran Premio de España, seguramente con la primera gran evolución, y si sale bien, que habrá que ver, va a ser difícil para Alonso, evidentemente. Eso está claro, y ten en cuenta que la diferencia que hay es que son dos circuitos los que vienen en los que el piloto va a importar menos. Alonso ha tirado mucho de repertorio, ha hecho una calificación extraordinaria, ha estado haciendo, hasta que se le ha roto del todo el coche, una carrera extraordinaria. Habrá circuitos, los que vienen ahora, que son autopistas, y en los que no lo va a tener tan fácil. Pero bueno, insisto, está el Mundial lleno de alicientes, vamos a disfrutarlo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a ir cerrando este tramo final de tiempo de juego. Alberto Arauz, ¿qué tenemos por ahí?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues tenemos quiniela, porque aunque no haya habido fútbol en Primera División, sí que hay quiniela, ha habido partidos de Segunda División y de fútbol internacional que la componen, y hay que decir que no han tenido ningún tino los apostantes, porque no hay ningún acertante del pleno al 15 y tampoco ninguno de 14.
Son muy difíciles estas quinielas.
Sí, hay 29 acertantes de 13 que se van a llevar 6.500 euros, hay 394 de 12 que se llevan 483 euros, 3.900 de 11 que se llevan 47 euros y más de 24.000 de 10 que se van a llevar 9 euritos. Y para completar la información del ciclismo, hablábamos de la Volta a Cataluña, pero hoy también se ha celebrado una de las clásicas del adoquín del pavé, la Gante-Wevelgem, uno de los aperitivos de Flandes y de la París-Roubaix, y se la ha llevado el campeón olímpico Greg Van Avermaet, que está muy bien, que ya lleva dos victorias consecutivas y que ha batido, entre otros, a Peter Sagan, que ha terminado tercero.
Llega ahora un momento de la temporada apasionante en el ciclismo, ¿eh? Sí, el mes de abril, para el que le gusten las clásicas, es con diferencia el mes más bonito, con Lieja, con la Amstel Gold Race, con Flandes y con la Paris-Roubaix.
Sí, señor.
Son cuatro carreras preciosas, de carreras de un día, donde están 7 horas, dale que te pego, increíble, ¿eh?
Sí, sí, además con un Valverde espectacular, que como dices, tanto en la Flecha Valona como en la Amstel o en la Lieja puede ganar perfectamente, ya lo ha hecho en las tres, y vamos a ver las carreras de los adoquines, porque el año pasado Juanma y Manol Erviti, ciclista de Movistar, ya lo hizo muy bien, fue séptimo en las dos y va con ilusión de por lo menos plantar un poquito de batalla.
Sí, ahí en los adoquines la verdad es que los españoles no...
Salvo Flecha, no, una temporada que peleaba, nunca nos hemos comido un rosco.
No nos comemos un rosco. Cerramos. Últimos mensajes de los oyentes.
Pues solo te voy a decir dos cosas, Juanma, y eso que tengo unas cuantas por aquí preparadas. La primera es que Jon Rahm es tendencia en España, y creo que eso es algo importante, porque vamos a oír hablar muchísimo, como te ha dicho ya Brotons y algún otro comentarista, de este chaval de Barrica, 22 años, que la ha vuelto a liar, le ha faltado muy poquito para culminar una remontada histórica, pero ahí está. Tendencia en España, Jon Rahm, 22 años, chaval de Barrica. Y rescato un tuit de Rudy Fernández y otro protagonista del que habéis hablado hoy mucho durante el programa. Partidazo del equipo para terminar una gran semana. Felicitar a Sergio Llull por sus 400 partidos y por el récord de puntos. Y lo destaco porque cierra con ese hashtag MandarinasLlull, con la mandarina, el dibujito y todo, que se ha hecho tan famoso. Uh-huh. Ya sabes que dicen que lo que se tira son mandarinas, que sí, no tira triples, tira mandarinas desde su casa.
Es verdad. Pues nada, gracias Ángel, hasta luego.
Chao, chao.
Mañana estamos aquí otra vez, a las 11:30 de la noche. Será el partidazo de la cadena COPE, contándoles la previa. Ya tendremos a parte del equipo en París, de ese Francia-España que es amistoso, pero claro, que es un amistoso 5 estrellas, es un amistoso con mucho pedigrí, con mucho caché. Es el Francia-España del martes a las 9 de la noche. Mañana, insisto, parte del equipo estará en París contando lo que hace la selección española. Les esperamos, un placer. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.